RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y hoy la cosa pinta muy bien. Mercedes Abad, buenas noches.
Buenas noches.
Porque durante el tiempo del boletín informativo ha estado aquí ocupando la mesa de este estudio con muchos libros.
Bueno, es que yo creo que debería montarme una biblioteca en este estudio. No sé por qué no me lo has propuesto.
¿Podríamos?
Antes, Carla.
Oye, ¿quieres que lo hagamos?
Claro, vamos.
¿Con quién hay que hablar?
Una biblioteca, pues no sé.
No sé con quién hay que hablar.
No sé, con las altas instancias
superiores. Ya, pero es que ahí me pierdo también. En las altas instancias yo me pierdo. Vamos, no sé quién es quién.
Vamos a acabar pero sería estupendo, porque yo cada vez vengo con la próxima vez vendré con maleta. Porque
claro,
es que no sabes,
hazlo.
Todo lo que pesa la cultura, la literatura. Literatura tiene un peso específico.
Porque los libros electrónicos no los has descubierto todavía, ¿no?
¡Ay! Es la pregunta del millón. No he descubierto todavía.
Bien.
No puedo. Yo necesito oler, tocar,
sí,
la
sí.
rugosidad del papel, que es más satinado, más rugoso, que huele, que es más amarillo, que es más blanco, y pasar las páginas.
Por aquí hay alguno amarillento ya, ¿eh?
Mira,
¿este cuántos años tiene?
Este es brutal. Esto es una edición de la Biblioteca de Babel, de Ediciones Siruela, tiene la friolera de... Pues mira, no lo pone aquí. Pues que,
pero
que,
¿cómo
que
no va a poner el año?
¿Por qué no pone el año?
Mercedes.
Pues no lo pone.
Bueno,
no
muchos
pone.
Años, muchas décadas, porque está muy amarillento
años,
ya.
Está amarillo. Que es precioso, Saki. Mi padre, Saki. Este es uno de mis iconos. Ya, uh-huh. A ver si da tiempo a leerlo todo.
Bueno, total... Después de esta introductio con Mercedes Abad, hoy vamos a hablar del humor.
El
y vamos
humor.
A cuestionarnos si es un género o es un estilo.
¿Es un género? Sí, es un género. Está el género humorístico. Y hay mucha gente que escribe libros de humor,
uh-huh.
solo humor. Pero yo creo que, aparte del género humorístico, es un estilo, una mirada sobre las cosas... ¿Qué quiero decir? Bueno, pues yo creo, estoy convencida de que el humor forma parte de la existencia.
Por supuesto.
Es decir, que en los momentos más trágicos de la vida, ¿qué hay? ¿Qué es lo más trágico que nos podemos imaginar?
Pues la muerte, ¿no?
La muerte. A ver, Carlas, queridos oyentes, ¿quién no ha ido a un funeral y pasan cosas chuscas? Por ejemplo, que el cura se equivoque con el nombre del finado.
Yeah.
A ver, yo he estado en uno y es un momento terrible. O sea, es profundamente tragicómico porque dices, ostras, esto
ostras,
es inverosímil.
Este momento, además, ¿no?
Es inverosímil.
Estamos dedicando este tiempo y este espacio al finado.
Y exacto.
Y está hablando
sale,
de otro.
Y el cura dice, la nostra germana, perdón, nuestra hermana Conchita. Y sale alguien y dice, no. Se llamaba Teresa. Ostras, ¿no? Entonces, ¿ves? Te ríes,
claro.
Entonces,
de la situación, claro.
Esto nos remite a, ¿de qué nos reímos? ¿Cuál es el sustrato que provoca el humor? Pues la rabia.
¿La
el
rabia?
Dolor.
El dolor.
El dolor, la rabia, el horror. O sea, cuanto más terrible es una situación, más te ríes. Por ejemplo, cuando un niño se cae, la mamá, y la mamá va al lado, la mamá se preocupa, no se ríe. Pero si la mamá se cae, el niño se ríe.
Tiene menos escrúpulos el niño que la madre.
Tiene menos escrúpulos.
Sí.
Entonces, los niños, dulces criaturas, se ríen. ¿Y los adultos de qué nos reímos? Bueno, si patina uno delante nuestro y se pega de bruces, también se nos escapa la risa.
Sí, es verdad.
Es decir... del dolor, de las pifias ajenas, de los pequeños dramas ajenos. Entonces, ¿y de los nuestros? Es cuando yo digo, ¿qué es? Nos podemos reír de los demás muy fácilmente, pero reírnos de nosotros mismos,
sí,
eso
es
ya
más
es de máster.
Sí,
eso
sí,
ya
sí.
es de máster.
Mm.
Ahí a veces nos cuesta. Yo admito que... suelo reírme bastante de mi propia sombra. Pero
¿sí?
a veces, en según qué situaciones, me cuesta. Literariamente es más fácil, pero en la vida a veces dices, ostras, no me he reído de mí misma a tiempo. Me río ahora a posteriori. Pero eso sería el humor más... Ese es el humor que merece más aplauso. cuando nosotros nos reímos de nosotros uh-huh. mismos. Y eso te da permiso para reírte de cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ¿por qué?
Y por cierto, también estás dando permiso a los demás para que se rían de ti.
Para que se rían de ti. Claro. Y hay que aceptar.
Es como un escudo también, ¿no?
Sí.
Si tú
sí.
te ríes antes, claro, les das permiso a los demás.
Sí.
Pero pierde el valor que tendría si tú no te ríes, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Hay que. Pero es difícil, ¿eh?
Es difícil, sí.
Aceptar las carcajadas de los demás cuando tú eres el blanco.
Claro.
Y entonces, pero reconduzcamos a la literatura.
Sí, porque parece porque psicología esto.
Esto parece autoayuda y no somos psicólogos.
Aunque leer literatura que esté plagada de humor ayuda mucho. ¿No?
Ayuda muchísimo. Yo lo llamo, entonces, tengo lo que llamo mis antidepresivos naturales o también el pack de supervivencia en situaciones críticas. Y entonces eso te salva. O sea, esos momentos en que dices, me he cruzado, no me he sabido hoy reír de mí misma lo suficiente y estoy haciendo el ridículo ante mí misma. Y entonces, ¿qué haces? Cógete un libro. Cógete un buen libro. Esos libros que sabes que incluso la relectura, esos libros que admiten infinitas relecturas. Yo, por ejemplo, tengo uno que es Mi familia y otros animales. Creo que me lo he leído 3 veces.
Uh-huh.
Gerald Durrell. Me diréis, hemos visto la serie. Porque se ha hecho una serie que se llama Los Durrell de la BBC.
Claro, sí.
Pero está la trilogía, que es para mí, eso es como la Biblia. Uh-huh. Mi familia y otros animales. Maravilloso.
Mi familia y otros animales.
Esta es la familia Durrell, es decir, en inglés sería Durrell. Pero vamos a ser cutres y vamos a decir Durrell para que se nos entienda bien. Mi familia y otros animales es la historia narrada por Gerald Durrell. Gerald Durrell es el hermano el hermano pequeño de Lawrence Durrell, que escribió El cuarteto de Alejandría.
Uh-huh.
Y que era un escritor serio. Entonces, Gerald Durrell, que fue naturalista, es un escritor cachondo.
La oveja negra de la familia.
Y entonces, ¿qué pasó con esta familia? Bueno, pues que durante los años 30, yo creo que el 36 o algo así, cuando estalla la Guerra de España, estos son británicos, y la madre viuda, el padre debía de ser un alto funcionario británico, murió y les deja una pensión. Y entonces eran cuatro, la viuda tenía a Lawrence, Gerald, Margot y Leslie. Fíjate.
Qué buena memoria tienes,
claro,
por favor.
Claro, para tonterías, para los nombres, ¿no? Entonces, la señora esta no puede mantener a sus hijos en Gran Bretaña y ¿qué hace? Se va a vivir con sus cuatro hijos a Grecia, a Corfú. Y entonces, claro, eso para un niño que debía de tener pues 8, 9, 10 años, Gerald Durrell, cuando se van a vivir a Grecia, eso es maravilloso, porque no va al colegio, le ponen un preceptor en casa, y entonces su preceptor lo introduce al fascinante mundo de los animales. Es maravilloso. ¿Cómo encuentran los paralelismos entre los animales y qué bien retrata? O sea, hay toda una parte en que retrata la relación del niño con los animales, que luego el niño se hace naturalista, pero luego retrata a la familia. Retrata al pedante del hermano mayor, que es un escritor en ciernes, retrata a la hermana adolescente con sus problemas con el acné juvenil y con la gordura. Es desternillante. Mi familia y otros animales, luego le sigue Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses, que cierra la trilogía. Creo que la han editado con los 3 libros. Es absolutamente recomendable.
Bien.
Antidepresivo.
Apuntado,
absoluto.
¿Eh?
Antidepresivo absoluto.
Uh-huh.
Luego, vamos a ir. ¿Y eso qué es? Pues eso es humor, digamos, blanco. Hay distintos tipos de humor. Os voy a leer ahora un humor. Os introduzco al humor negro.
Lo que nos has contado era humor blanco,
Humor blanco.
Para todos.
Humor blanco. Y ahora vamos a ver un trocito de una escritora que es serbo-croata, pongamos, para simplificar, porque nació en Croacia, pero luego vivió en Bosnia, luego ha vivido en Barcelona. Se llama Lana Bastacic, diría yo, que se pronuncia. Y uno de los cuentos de Dientes de Leche, maravilloso volumen de cuentos, empieza así. Me costó mucho estrangular a papá. Y eso que era un hombre esmirriado, incluso enfermizo. Las mujeres del pueblo nos mandaban botes llenos de remedios homeopáticos y todo tipo de hierbas milagrosas cada vez que lo veían pasar por el camino del bosque. «Se te ha marchitado», le decían a mi madre. Como si hablaran de las hortensias del jardín. «¿Te come bien?» Esto es buenísimo. Fijaos, ¿qué es lo gracioso aquí? «Se te ha marchitado». «Te come bien». El té, esa partícula idiota, ¿no? Que parece una... Parece
sí,
inocente,
sí, que determina mucho
pues
lo siguiente.
Se te ha marchitado. Bueno, en fin, esto es humor negro, ¿vale? Uh-huh. Hay distintos... Yo diría que hay humores... Hay muchos tipos de humor. Está el humor blanco de Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell. Y está el humor negro, que a mí me parece...
Dientes de leche.
Maravilloso. ¿Por qué? El humor negro siempre... Es lo que hemos dicho antes. ¿Qué es lo más trágico en este mundo?
La muerte.
Pues el humor negro...
Juega con la muerte.
Desde luego, con la muerte. Luego está el humor satírico. Os voy a leer un ejemplo. Un libro muy reciente, que se presentó hace muy poco, de Javier Sagarna, y se titula, el título ya, Tela marinera. El misterio del emérito en el Emirato.
¡Ostras!
Y entonces tiene una escenita que dice, le dice así... El hijo, que se llama Felipe, el hijo del emérito...
Tienes el libro dedicado, ¿eh?
Tengo el libro dedicado, exactamente. El hijo del emérito le dice... Bueno, se encuentran el niño, como lo llaman, a Felipe, va al emirato a tirarle...
Esto es una novela,
colleja,
¿no?
Es una novela.
Bien. Pero se han respetado los nombres.
Se han respetado los nombres. No, es una novela la primera frase de la novela
si dices
es...
que el hijo se llama Felipe...
El golfo había amanecido tranquilo aquella mañana. El golfo, el golfo es el golfo y es el golfo, digamos, ¿no?
Persico.
Y entonces aquí, fijaos, ¿no? Dice, el hijo le dice, me dejaste la popularidad de la institución por los suelos y la izquierda y los nacionalistas. Y el padre le dice, el emérito ya no se contuvo. Hacía demasiado tiempo que se mordía la lengua. Ni izquierdas ni separatistas, hijo. El problema eres tú que no sabes sonreír ni ser normal. ¿Tanto te cuesta dejarte ver haciendo cola en un remonte de vez en cuando en Baqueira? ¿O saludar a un político en las pistas como hacía yo con Pujol? ¿Es tan difícil que se os vea a Leticia y a ti cualquier noche cenando en un restaurante de medio pelo que estrechéis unas cuantas manos y os hagáis una foto con el dueño? Si ya ni cazas. Ya no seguimos, pero... Si ya ni cazas. Entonces, esto es humor satírico.
¿Cómo se titula?
El misterio del emérito en el Emirato.
Javier Sagarna.
Recientemente, esta es de reciente aparición en sus librerías. Entonces, esto es humor satírico. Es decir, todos tenemos a esos personajes en mente, jugamos con personajes reales y, por lo tanto, y hacemos sátira. Bueno...
La sátira tira mucho de la actualidad también, ¿no?
De la actualidad y de modelos muy reconocibles.
Claro.
Y luego está algo que a mí me gusta muchísimo, que es... otro ejemplo de amor negro, iba a decir. Está el humor negro y el amor negro. Y esto... y aquí, bueno...
No quiero saber cómo es el amor negro.
El amor negro. Bueno, este es un clásico. Ahora saltamos de un autor español a un autor británico también. Claro, los británicos parecería como que tienen el patrimonio del humor negro. Entonces, este es Graham Greene. Y la novela se titula Viajes con mi tía. Entonces, Graham Greene tiene las novelas súper serias, pero tiene estas novelas que constantemente nos van haciendo un guiño irónico a los lectores. Empieza así la novela, Viajes con mi tía. Yo tenía más de 50 años cuando conocí a mi tía Augusta. Fue en el funeral de mi madre. Otro funeral, ¿eh? Cuando murió, mi madre tenía casi 86 años y mi tía era unos 11 o 12 años menor. Yo había dejado el banco 2 años antes, con un buen retiro y una gratificación. Al hacerse cargo el Westminster de la institución, se decidió que mi sucursal era superflua. Todos pensaron que me alegraría por mi buena suerte, pero me resultó difícil llenar mi tiempo libre. No estoy casado. He vivido siempre con mucha tranquilidad y no tengo ningún pasatiempo que me absorba, salvo mi interés por las dalias. Por estos motivos, me sentí gratamente estimulado ante el funeral de mi madre. Ese es el humor negro. Es decir, que un funeral pueda ser una distracción para un ser humano.
Da mucho de sí en un funeral.
Esto es absolutamente maravilloso. Otros vamos, esto es también, a ver, es humor negro, pero es ironía. Está la ironía y está su primo, el primo zumosol de la ironía, es el sarcasmo. Sí. Es el que te pega la hostia. La ironía tiene ese punto...
Bueno, es más sutil, ¿no?
Sí, la ironía. Vamos a ver, un ejemplo de ironía.
Te vas al libro amarillo,
esto
amarillento.
Es el libro amarillento, que es mi... Este es uno de mis iconos. Yo creo que Saki se nota mucho en mi escritura. Y entonces, el cuarto trastero, 35, página 35, aquí está. Este también es británico. Es que me voy mucho a los británicos porque dominan mucho la ironía. Los niños iban a ir como especial deferencia a la playa de Jackborough. Nicholas no sería de la partida. Estaba castigado. Aquella misma mañana había rehusado tomarse su nutritiva leche con sopas, con el fundamento aparentemente frívolo de que en ella había una rana. Personas mayores que él, en edad, saber y gobierno, le habían dicho que no era posible que hubiera una rana en su leche con sopas y que no debía decir disparates. No obstante, el niño persistió en proclamar aquello que tenía todas las trazas de ser un inmenso disparate y llegó a describir incluso con gran detalle la coloración y el moteado de la supuesta rana. El lado dramático del incidente estuvo en que había realmente una rana en el tazón de leche con sopas de Nicolás. La había puesto él mismo, de modo que se sentía legitimado para saberlo. Entonces, claro, este fue una víctima. A ver, la rabia, ¿veis? ¿De dónde viene el
humor?
Oye,
quiero, ¿no?, que vengas cada noche a leerme algo a la cama.
Mercedes. Eso me dice mi marido.
¿Te lo dice?
Durante una época...
¿Te dice que vengas
hacía...
a mí a leerme algo a la cama?
No. Me temo que el objeto está cambiado. Durante un tiempo me hacía leerle.
¿En serio?
Sí.
¿Y por qué dejaste de hacerlo?
Bueno, pues... buena pregunta.
La rutina.
Él también se lo pregunta. Él también se lo pregunta.
¿Te cansaste?
Durante una época...
¿Pero
qué
le leías? ¿Qué tipo de libros?
Bueno, el libro que estuviera leyendo él. Claro, y me decía, anda, léeme un capitulito o sea, del libro. Dices que tú le pones sentido.
Y se cansaba
sentido,
de leer decías, y entonces decía, oye, sigue tú.
Sí, exactamente. Sigue tú.
Es un buen método.
Sigue tú. Bueno,
retomamos.
Reconduzco que me acabas de hacer descarrilar de mi discurso. Entonces, Saki. ¿Quién es Saki? Bueno, Saki fue una víctima. O sea, ¿de dónde viene el humor? De la rabia y del dolor, decíamos antes.
Sí.
¿Quién era Saki? Pues era... Un británico que, sin embargo, se educó en Birmania, porque su padre era un alto funcionario del gobierno británico destinado a Birmania. Entonces, él nació salvajito, ¿no? Bueno, creció salvajito, perdón, y cuando estuvo en edad de escolar lo mandaron a casa de unas tías en Gran Bretaña que él describe como imparcialmente abominables. Y esto de la nutritiva leche con sopas y lo de la rana suena absolutamente a algo... vivido,
claro,
desde el dolor.
Algo entonces, que existió de verdad,
desquite,
¿no?
Desquite.
Yeah.
Yo entiendo la literatura como una forma de desquite, es decir, de venganza. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues la realidad nos atropella, siempre. Y hay veces en que nosotros no estamos a la altura de la realidad. ¿Por qué? Porque nos atropella, porque la realidad es vertiginosa y rápida, y en ese momento no reaccionamos bien. Y alguien... nos dice algo que nos sienta fatal, nos sienta a cuerno quemado. Y entonces, en ese momento,
reaccionamos.
No nos viene la réplica que debíamos darle. Ajá. La réplica que lo pusiera en su sitio. Los franceses tienen...
reaccionamos, pero mal.
No reaccionamos. Nos quedamos mudos. Y cuando, 5 minutos después, salimos del sitio donde hemos sido agraviados... y decimos, tendría que haberle dicho esto, esto y aquello y lo de más allá. A esto los franceses lo llaman, en francés es l'esprit du palier, que es el ingenio del rellano. Es decir, lo que se te ocurre demasiado tarde. O sea, too late, baby. Lo que le tenías que haber dicho a aquella persona o lo que tenías que haber hecho. Y la literatura a mí me sirve para eso. Como gran desahogo para aquella situación que te atropelló y en la que tú respondiste como una mierda pusilánime. Luego, la literatura permite que todo eso lo reescribamos. Uh-huh. Esto ya no lo estoy diciendo como lectora, sino como,
como escritora.
Mis mejores trozos, mis trozos favoritos son aquellos donde yo me he vengado de esa Mercedes.
O sea, haces justicia.
Hago justicia, pero me reescribo a mí misma, es decir, me redimo. Y la Mercedes, el alter ego de Mercedes Abad, que se pasea por mi obra debidamente camuflada, nunca es escritora, es otras cosas.
Claro.
Bueno, si a veces incluso podría ser escritora, se venga, es decir, triunfa en aquellas situaciones en las que yo en la vida no pude triunfar. Y eso es muy importante, esa noción de que el humor sale de la rabia. Por eso podemos llegar a ser tan tremendamente sarcásticos.
Aunque es verdad que no se puede hacer humor de todo.
Yo creo que se puede hacer humor de todo, porque precisa de todo, de todo, de todo, de todo.
De todo.
Aquello que te diría, no, de esto no puedes reírte, de eso hay que reírse. Uh-huh. La vida es bella, de Benigni, la peli. Se está riendo de los campos de exterminio.
Complicada,
y ahí, sí. Y ahí se ríe. O sea, precisamente aquello de lo que no deberíamos reírnos, eso es lo que nos da, al final, páginas de humor más maravillosas.
Tenemos 4 minutillos.
¿Solo?
Mercedes, sí.
¿Por qué me haces esto? ¿Cómo? A ver, pues entonces voy a leeros un trocito muy breve, porque a veces hablamos mucho aquí de ficción como género y no hablamos lo suficiente de otro género que a veces da grandes alegrías, que es el ensayo. Voy a intentar leeros, entonces, es un libro, a ver, el último libro con el que yo me he carcajeado, pero carcajeado, en la peluquería me preguntaron, oye, ¿qué estás
¿qué
leyendo?
Te pasa?
Y estaba leyendo Sovietistán, de Erika Fatland.
Ajá.
Que además, así salimos al paso de aquella pregunta de, ¿pero las mujeres escriben con menos humor que los hombres?
Sovietistán.
Pues no, mentira putrefacta. Uh-huh. Sovietistán.
O sea,
es un ensayo
en
que habla de Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, etcétera, Tayikistán y Kirguistán. ¿Vale?
Bien, todos los
y entonces,
están.
Aquí, ella, Erika Fatland, dice lo siguiente. Bueno, dice que se hizo con una serie de manuales para aprender todas esas lenguas. Dice, en un ataque de optimismo me compré diccionarios y manuales para aprender todas esas lenguas. Dice, pero en lengua turcomana solo encontré un modesto folleto, mitad diccionario y mitad guía de subsistencia. La última parte estaba dedicada a frases de carácter práctico como estas. ¿Estás casada? No, soy viuda. No entiendo. Hable más despacio, por favor. De forma paulatina, el autor introducía al lector en los problemas y eventualidades que suponía que surgirían en el viaje por el país. ¿Cuántas horas de retraso lleva el avión? ¿Funciona el ascensor? Por favor, reduzca la velocidad. El apartado dedicado a los hoteles era preocupante. El retrete está atascado. No hay agua, se ha ido la luz, no hay gas, no se puede abrir ni cerrar la ventana, el aire acondicionado no funciona. De estos planteamientos generales, aunque nada peligrosos, el autor pasaba a cubrir posibles situaciones de crisis. Desde ¡al ladrón! A ¡llame una ambulancia! Hasta frases de utilidad general como ¡no he sido yo! O no sabía que no se podía hacer. El último capítulo, breve pero importante, trataba el tema de los checkpoints. Memoricé. ¡No dispare! ¿Y dónde está la frontera internacional más cercana? Es que todo el libro es así. Es una absoluta... Es lo que yo llamo un antidepresivo natural. Comprar el Sovietistán. No sé si querréis viajar a los países.
Ya te digo yo que pero... ese libro gana mucho en tu voz.
Bueno, pero es brutal, es absolutamente brutal. Vamos, os lo recomiendo muchísimo. Erika Fatland es una noruega o danesa, que además ves su aspecto y dices, ¿y esta tía se fue a hacer esos viajes sola? Con 20 y pocos años, qué valiente. Y qué sentido del humor tiene esta mujer.
El mismo que tú.
Bueno, muchas gracias. Y que tú, Carlas. Bueno, al menos hemos hablado.
Muchas gracias.
Un poco
dice Hitor que es Noruega.
¿Eh? Noruega, gracias.
Noruega.
Gracias.
En fin, Mercedes Abad, un placer.
Bueno, y para
Oye,
mí
mira,
también.
Me dejas con una sonrisa en los labios. Qué mejor. Oye, y hablamos lo de venir a leer, por las noches.
Venga, vale.
Digo a mi casa.
Vale, muy bien.
La radio ya lo haces de vez en cuando. Muchas gracias,
venga,
Mercedes.
Venga, hasta
Adiós.
Pronto. Chao.